Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí en una tarde ya casi veraniega, diríamos, aunque no estemos dentro de lo que es el verano, pero por la temperatura y por, en fin, y la sensación que tenemos realmente es pues muy muy caluroso, y si no es próximo al verano y el verano va a ser peor, pues no sé yo dónde llegaremos. Pero bueno, la verdad es que de agradecerles que estén aquí, también a todos los que se han conectado, tanto a ellos como a ellas, que bueno, hemos visto que son muchos, y como no, pues darle las gracias en primer lugar a usted, profesor Diego Sánchez Meca, por el esfuerzo y por querer estar aquí hoy con nosotros, que para nosotros pues es un honor, como ya le he podido trasladar, desde el aula de filosofía, pues tenerle a usted aquí pues es algo muy muy grato para nosotros y esperado, ¿no?, para este espacio que es muy muy nuestro desde de aquí, de esta aula del Centro Asociado de Villarreal. Cómo no, pues al Ayuntamiento, es decir, por ayudarnos a mantener este espacio a través de su colaboración, a la Diputación, por ser quien ostenta el patronato y hace posible que tengamos este centro, como yo siempre digo, tan maravilloso. Para mí no es muy grande en comparación a otros campus, pero es muy grande en tanto el saber y el conocimiento que aquí se genera y que, bueno, aquí ponemos, intentamos poner en, como patrimonio de todos, ¿no? También dar las gracias, como no, a nuestra directora, ¿no?, doña María Rosario Andreu, quien con su apuesta personal pues hace posible que este espacio nos haya permitido que nos apague la memoria del que ha sido el fundador de este proyecto y nuestro tutor, don Amador Antón. También, pues como no, a todo el aula de filosofía. Hoy hay un nutrido número aquí, tanto de miembros del aula de filosofía como muchos amigos y amigas y compañeros que de esta bella disciplina, esta bella profesión, ¿no? Como no, sí, pasen, no se preocupen. Y bueno, pues la verdad es que es muy gratificante el que hoy pues hayan tenido la deferencia de estar aquí con nosotros. Como no, también a todo el equipo técnico, tanto a nuestro querido Raúl, ¿no?, que es nuestro técnico informático, como a todos los miembros de la administración y cuerpo administrativo que hacen posible que podamos hoy, pues, entre otras cosas, poder emitir en streaming esta conferencia, que no es cualquier cosa, porque así podemos hacer que esta agora sea muy grande. Como no, a los medios de comunicación que tienen la diferencia también de estar aquí con nosotros y poder transmitirlo y que, aunque sean diferido, lo puedan ver pues mucho más de nuestros vecinos y vecinas y de las poblaciones de alrededor. Y bueno, hoy es nuestra conferencia de cierre de lo que ha sido este 2021-22, que no ha sido cualquier cosa. Ha sido un curso pues con nuestras subidas, nuestras bajadas, con mascarillas, sin mascarillas, con público, sin público, hemos tenido de todo. Y bueno, pues nos habla un poquito también de la complejidad que ha tenido, pero a pesar de todo eso, el espacio se ha mantenido. Se ha mantenido, entre otras cosas, porque ustedes así lo desean, y para nosotros pues por eso les agradecemos, porque si no, esto no tendría ningún sentido, sería un discurso pues de besugos, ¿no? No habría una reciprocidad y por lo tanto pues al final se apagaría. Así que muchísimas gracias por haber mantenido a pesar de esa complejidad. Hoy les hemos convocado bajo el título Borges, un filósofo. Podríamos sostener que Borges no es un filósofo, al menos en el sentido académico, sino un clásico literario, quizás el mayor de la segunda mitad del siglo XX en lengua castellana. Pero parafraseando a nuestro profesor, él nos dice: Borges tiene una espectacular habilidad para el deporte dialéctico y para la autoexposición de las más inopinadas construcciones imaginarias, todo ello presentado generalmente con grandes dosis de sentido del humor. En suma, son innegables, en él una inteligencia elevada, un saber sólido y el poder de argumentar. Borges es, por todo ello, un autor complejo, a veces incluso para algunos algo complicado. ¿Será porque en el más fondo, más que un literato, es un filósofo? No lo sabemos. Bueno, lo que sí que sabemos es que para poder defender y poder responder a esta pregunta, si Borges es un filósofo, del cual hemos cogido de un artículo que escribió nuestro estimado profesor, Pues esa es la pregunta que les hemos lanzado y para ello, pues como les he dicho antes, tenemos a don Diego Sánchez Meca. Él es catedrático de Filosofía Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Se ha especializado en el estudio de los movimientos filosóficos, literarios, políticos y de crítica de la cultura de los siglos XIX y XX, centrándose en autores como Nietzsche, Heidegger, Thomas Mann, Goethe, Ortega y Gasset, Schopenhauer o Schenkel. En todos ellos podríamos afirmar que le interesa el problema de la determinación del marco teórico que puede dar razón de las transformaciones de la conciencia moderna, así como el análisis del destino histórico de los proyectos europeos de la cultura desarrollados a partir de la oposición Ilustración-Romanticismo. Entre sus últimos libros se encuentran El itinerario intelectual de Nietzsche, Modernidad y Romanticismo para una genealogía de la actualidad, Nietzsche, la experiencia dionisíaca del mundo, o Conceptos e imágenes, la expresión literaria de las ideas. También, más atrás, podemos encontrar El nihilismo, perspectiva sobre la historia espiritual de Europa, La historia de la filosofía como hermenéutica, En torno al superhombre de Nietzsche y la crisis de la modernidad. Y también ha publicado una gran cantidad de artículos y capítulos de libros y ha editado textos anotados y prolongados a autores como Goethe, Schopenhauer, Nietzsche o Friedrich. Entre los años 2000 y 2016 ha sido investigador principal de 5 proyectos de investigación y desarrollo en los que ha dirigido nada más y nada menos que el trabajo de un equipo de especialistas orientado a la edición castellana de las obras completas y los fragmentos póstumos de Nietzsche, edición que ya ha sido publicada por Editorial Tecnos en 8 volúmenes. Es presidente de la Sociedad Española de Estudios sobre Nietzsche e imparte habitualmente cursos y seminarios en universidades españolas, europeas y americanas. Forma parte del Consejo Editorial de diversas revistas especializadas, españolas y extranjeras, y es miembro de varios grupos internacionales de investigación, con los que colabora habitualmente en la organización de congresos, tareas de formación y publicaciones. Preparando la conferencia, tengo una amiga que además es vicerrectora de tecnología, que es doña Rocío Muñoz Mansilla, y entonces me mandó un fragmento de un cuentecito que es Propósitos, en el que se leía: Schopenhauer decía que buscar un propósito en la historia es como buscar leones en las nubes. Uno los encuentra porque los busca, pero él creía que la historia no tiene ningún fin. Pero nuestros sueños también forman parte de la realidad y puede intervenir en ella, ¿no? De modo que el hecho de buscar leones ya es algo. Miren, cuando yo me puse a estudiar filosofía, me preguntaron que para qué. Eso era una cosa que me preguntó mi padre, mi mujer, mis amigos. Bueno, pues en aquel momento parecía como que yo estaba también buscando esos leones que nos dice Borges aquí. Pero yo sí que le encontré un sentido a estudiar filosofía. Y les tengo que decir que uno de los profesores que me ayudó a encontrar ese propósito es el que tengo sentado a mi izquierda. Don Diego Sánchez Meca, ya es nuestra tercera visita que nos cuenta. Es verdad que este espacio es la primera, pero pudimos contar. Y yo ya le pude trasladar que gracias a su libro Teoría del Conocimiento, en el que dábamos en segundo, mi aproximación a la filosofía y a todo lo que tenía que ver, pues de repente cobró luz. Es decir, yo andaba... La UNED, saben ustedes de la dificultad que conlleva a veces, de la soledad que tiene. Yo he tenido la suerte de contar con un grupo de estudio muy, muy nutrido, al que le agradezco y al que ha sido parte de que yo haya podido finalizar los estudios en la UNED. Pero es verdad que mi formación se la debo en gran parte a esa luz que abrió don Diego. Yo ya le dije en su momento que su manual era imprescindible para que los alumnos pudieran aproximarse a la filosofía. Pero también fue un autor, fue un profesor que me presentó, y yo conocí a Nietzsche a través de sus ojos, a través de su escritura, porque en la segunda parte de su asignatura tiene un tratado sobre Nietzsche fantástico. Así que, para mí, personalmente, les tengo que decir que hoy es un día pues muy emotivo, porque tengo a una de las personas que ha hecho posible que mi carrera filosófica, es decir, y el poder finalizar los estudios haya sido posible gracias a él. Así que muchísimas gracias, profesor, por su generosidad y por todo su trabajo que ha hecho posible, entre otras cosas, eso. Y ya pues le dejo la palabra para usted en esa búsqueda de leones.
Bueno, muchísimas gracias ante todo por estas cariñosísimas palabras que me dedicas y que me llenan de satisfacción y de ánimo. ciertamente no hay mayor recompensa que cuando uno hace un trabajo dentro de su función de profesor. En la UNED no damos clases presenciales, se lo contaba ahora. Bueno, decía que no hay mayor satisfacción para un profesor que cuando ha hecho un trabajo, y en este caso ha sido como dar clases solo que por escrito y en forma de manual, pues que ese trabajo haya sido aprovechado y haya sido beneficioso para aclarar y para hacer progresar en el conocimiento de la filosofía en las etapas en las que más hace falta, que es cuando al principio uno está un poco perdido y no encuentra apoyos de comprensión para poder ir avanzando. Bien.
¿Cómo?
Bueno, yo quiero, antes de empezar la conferencia, felicitar al grupo de personas, especialmente a Juan Luis, que llevan a cabo estas actividades. Ya se lo he comentado antes, porque verdaderamente hacen de este centro un centro singular. No todos los centros asociados, la mayoría de ellos, pues hacen su trabajo de tutorización de los alumnos y de exámenes y demás, pero este tiene el propósito de hacer una labor cultural que vaya más allá de eso y que se proyecte sobre la ciudadanía en general. Y, claro, eso es un mérito que lo hacen posible el grupo de personas que lo mueve y que lo trabaja. Así que mi felicitación. Y por ese motivo y por otros muchos, pues me encuentro muy honrado de ser invitado y de participar en estas conferencias. Bueno, el autor Borges me lo propuso también Juan Luis, es decir, para mí habría sido más, digamos, más fácil o incluso más, digamos, más provechoso, en el sentido de que yo lo he estudiado más, otros autores que a los que he dedicado más tiempo. Borges ha sido para mí una diversión, casi un juego, ¿no? Casi una forma de, porque claro, Borges tiene una cosa que es muy interesante para cualquiera que estudie filosofía, y es que le gusta jugar con las ideas filosóficas, le gusta ponerlas a prueba. Eso que para nosotros es una cosa tan seria, tan bien elaborada, tan bien construida, pues él viene y les da un traqueteo y las pone a prueba a ver qué consecuencias tiene, cómo se las puede ver desde distintas perspectivas, no tal como las presenta el filósofo que las ha pensado, cómo se les puede dar la vuelta para que puedan significar otra cosa. Entonces hoy vamos a ver un poco ese juego, ¿no? Por ejemplo, el juego, que es el típicamente propio de Borges y que está debajo de la mayoría de sus cuentos y de sus obras, y que en realidad ese juego, que ahora vamos a ver cómo es, pues es lo que les da su significado más propio y sus rasgos más originales a los cuentos y a las narraciones de Borges. El juego al que yo me voy a referir hoy aquí es el de poner entre paréntesis la diferencia entre la realidad y la ficción. Poner eso entre paréntesis. Siendo esta como es pues una de las diferencias más esenciales e importantes de nuestra mentalidad y del funcionamiento cotidiano de nuestra vida. Porque para todo el que esté en su sano juicio, pues la realidad es lo que vemos, lo que oímos, lo que deseamos, lo que experimentamos. Y las ficciones, pues son puras creaciones de la imaginación, pues tal como las vemos en las novelas o en los poemas o en el cine. Luego, además, cada uno tiene como realidad lo que para él es su realidad más propia. Por ejemplo, para un banquero o para un empresario, pues la realidad más real es el dinero. El dinero que se mide en términos de mercado, en términos de beneficios que se obtienen de los negocios después de cada ejercicio económico. Para los políticos, sin embargo, la realidad más real es el poder. Es decir, el verdadero fin de su vida y de su actividad, y las demás personas pues existimos para ellos, para estos políticos, pues en la medida en que vamos y votamos, una cosa u otra. Para un científico, lo real pues son los campos de energía, la ley de la gravedad, y sin embargo, para un teólogo, la realidad es lo que se muestra a la luz de la revelación. Y para un aficionado de fútbol, al fútbol, pues no hay nada más real que el partido de la Champions que se juega el domingo y los comentarios que se van a hacer con los amigos después cuando el partido ha terminado. Hay, por tanto, una diferencia de énfasis en el sentido de la realidad en función del perfil de cada uno. No compartimos, por tanto, el mismo valor de realidad, pero sí tenemos claro que nuestra realidad no es ninguna ficción, que podemos distinguir el lenguaje de la verdad y el lenguaje de lo que solo son fantasías y simulacros. Pues bien, a lo que Borges juega, como digo, es a no compartir esa diferencia. ¿Y qué consecuencias tiene eso para la reflexión, para pensar? ¿Qué consecuencias tiene no compartir eso para pensar? Y ahora, a medida que vayamos avanzando, veremos las razones que tiene para plantear ese desafío, ¿no? Por tanto, él propone la hipótesis de que tanto la filosofía como las creaciones artísticas, literarias, las creaciones de ficción, tanto, por tanto, la ciencia como el arte, pues son actividades, todas ellas, de creación simbólica, conceptual, que, eso sí, cada una tiene unas características determinadas y, sobre todo, se materializa, se concreta en unos productos distintos, ¿eh? No es lo mismo un cuento que un tratado de filosofía, son distintos, pero las dos cosas son una creación de la mente humana, una creación de la mente humana. Por eso, al menos en eso no se diferencian de una manera radical. De hecho, nosotros nos encontramos en la filosofía o en la ciencia o en la política ficciones, ideas ficticias, lo mismo que en la poesía o en la literatura o en el arte podemos descubrir también ideas filosóficas y científicas. Desde luego, las obras de Borges son un ejemplo de esto, es decir, son el mejor ejemplo de creaciones simbólicas en las que el entrelazamiento de la realidad y de la ficción en ellas, como vamos a ver ahora en algunos ejemplos que vamos a poner, pues suscita en nosotros la pregunta sobre el sentido de nuestra existencia y el sentido del mundo. A veces tenemos la sensación de que nuestra existencia es una ficción, es un cuento chino que no se sabe qué significa, ¿eh? Como dice Shakespeare al final de Hamlet, ¿no? Por tanto, es posible hacer filosofía con la literatura y utilizar los temas filosóficos, los problemas fundamentales de la filosofía, la realidad, el tiempo, el conocimiento, la libertad, todos esos grandes temas que la filosofía se plantea, se pueden utilizar como motivos para desarrollos de ficción, y con ello se obtienen resultados interesantes e incluso espectaculares que potencian nuestro pensamiento, que dan que pensar a nuestra reflexión, y también para disfrutar con esos juegos estéticos o literarios de la imaginación que presenta, por ejemplo, en sus cuentos. Bueno, mi propósito, por tanto, en esta charla va a ser ofrecerles dos ejemplos que vamos a especificar de esta manera que tiene Borges de jugar con la filosofía. Solo dos ejemplos porque no vamos a tener tiempo para más. Vamos a detener en ellos. Pero yo creo que con ese análisis vamos a poder ver cómo Borges incorpora como objeto de sus cuentos de ficción las tesis y los argumentos de la filosofía, cómo los desarrolla, por supuesto no en un lenguaje conceptual y abstracto como el que utiliza la filosofía, sino contando historias, contando cuentos, construyendo ficciones imaginarias, claramente irreales, pero mostrando con ello, de manera brillante, los distintos aspectos del problema filosófico que él ha elegido para ese cuento de un modo que es a la vez imaginativo y conceptual. Vamos, por tanto, con el primero de los relatos que he elegido y que lleva por título Tron Ukbar Orbis Tertius. Este es el cuento con el que se inicia el libro Ficciones. Es un ejemplo muy paradigmático de una táctica que Borges emplea frecuentemente, y esa táctica consiste en lo siguiente. Cuenta una historia que puede ser perfectamente real y verosímil, pero incluye dentro de ella otra historia que es completamente fantástica y que termina entrando en la historia real para dislocarla, para descomponerla y para desestabilizarla. Ahí está el juego de la confrontación entre la realidad y la ficción. La parte de la historia real de este cuento, Tron Ukbar Orbis Tertius, que ahora explicaré para los que no sepan lo que significaba eso, la parte de la historia real de este cuento, pues lo que cuenta son las aventuras de lo que podríamos decir una enciclopedia. Las aventuras de una enciclopedia. Es una enciclopedia, por supuesto, muy especial, como vamos a ver cuando conozcamos la descripción que hace Borges de algunos de los contenidos más sorprendentes y extraños que contiene. El narrador de la historia es el propio Borges, que empieza recordando una conversación que él había tenido con su amigo Bioy Casares, en la que este amigo le dijo que había leído un volumen, el volumen 26 de la Enciclopedia Británica, en la reedición de 1910, y en ese volumen, cuando lo recibió, porque se acababa de reeditar, había leído un artículo muy curioso sobre una remota región de Irak o de Asia Menor que se llamaba Ukbar. Entonces a Borges le picó la curiosidad de qué sería ese artículo sobre esa región tan especial, y entonces, como él tenía en su casa la misma enciclopedia, pues fue y buscó el volumen 26 y se quedaron los dos muy sorprendidos porque en ese volumen no aparecía el artículo sobre Ukbar y ni siquiera aparecía el nombre de Ukbar en el índice ni en ningún otro sitio. Entonces Bioy se fue corriendo a su casa, cogió el volumen en donde él había leído el artículo, vuelve donde está Borges y entonces Borges ciertamente lee el artículo que estaba allí sobre Ukbar. Y de lo que se trataba el artículo, según dice él, era de la descripción fantástica de una región puramente imaginaria de otro planeta que no era la Tierra. Y por tanto que no estaba ni en Irak ni en Asia Menor, sino que estaba en otro planeta también imaginario que se llama Tron. Tron. Entonces le intrigó mucho este misterio, toda esta historia tan rocambolesca, de modo que se puso a buscar más información acerca del país Ukbar y del planeta Tron, pero la búsqueda no dio ningún resultado positivo en mucho tiempo. No había de ellos ni la menor pista ni la menor noticia por ningún sitio. Pasaron algunos años hasta que un día llegó el cartero y le entrega un sobre a Borges en su casa. El sobre en realidad iba dirigido a un vecino suyo que estaba a la puerta cerrada, Herbert Asse, estaba a la puerta cerrada porque se había muerto hacía un par de meses. Y el cartero se lo dio a Borges para que se lo entregara cuando lo viera, ¿no? Como este señor se había muerto, era un inglés, se había muerto, pues entonces él abrió el sobre y para su sorpresa se encontró con que dentro estaba el volumen 11 de otra enciclopedia que se titulaba Primera Enciclopedia de Tron. Primera Enciclopedia de Tron. Y en la primera página de esa enciclopedia aparecía Orbis Tertius. Él pudo impresionarse mucho y se puso a leer como un loco el libro. Y lo primero que averiguó era qué era eso de Orbis Tertius. Orbis Tertius era el nombre de una sociedad secreta de sabios que se había creado en el siglo XVII y que se había creado con el propósito de inventar un país totalmente imaginario y describirlo de la manera más perfecta posible, es decir, describiendo su geografía, su cultura, su religión, sus ciudades, su modo de organización política y las formas de vida y costumbres de sus habitantes. Con el resultado de ese trabajo, después de que se hubiese completado, que era un trabajo enorme, pues se pretendía redactar una enciclopedia que llevaría el nombre de Enciclopedia Tlön. Y ese era uno de los volúmenes de esa enciclopedia que Borges había recibido y estaba leyendo. Otra cosa que averiguó Borges enseguida fue que uno de los miembros más eminentes y fundadores de esta sociedad del siglo XVII había sido nada menos que el filósofo inglés idealista George Berkeley. Entonces Borges, pues después de averiguar estas dos cosas, empieza a contar los distintos capítulos o secciones que componían el volumen de la enciclopedia, empezando por el primero, que era el que se refería a las creencias teológicas y metafísicas más importantes. Estas eran unas creencias religiosas o teológicas que compartían todos los individuos de todas las naciones de ese planeta, sin ninguna herejía, no existía la herejía, todos compartían esas creencias. Y resultaba que el meollo o el núcleo más profundo de esas creencias, pues era que todos profesaban y practicaban, no solo sabían, sino que practicaban el idealismo perceptivo de George Berkeley. Ahora veremos qué significa eso. Seguramente ya lo saben los que han estudiado filosofía. La tesis principal de la filosofía de Berkeley es que la percepción es lo que proporciona a las cosas su condición de realidad. La percepción es lo que confiere a las cosas su condición de realidad. Es decir, ser es percibir. Para que las cosas sean, por tanto, basta con que estén siendo percibidas por nosotros, y cuando ya no se están percibiendo, pues las cosas pierden su realidad y dejan automáticamente de ser. Esto era lo que enseñaba Berkeley en su idealismo perceptivo, ¿no? Seguramente ustedes saben o conocen el dilema que planteó no hace muchos años el físico Schrödinger, que se preguntaba si cuando metemos un gato en una caja y cerramos la caja, de manera que al gato ya no lo vemos ni lo oímos, ¿el gato sigue existiendo dentro de la caja o no? Y la conclusión que él sacaba es que, de acuerdo con los postulados de la física cuántica, el gato ya había dejado de existir, porque según la física cuántica el gato solo existe mientras lo estamos observando. Le daba la razón al idealismo de Berkeley. Bueno, el caso es que los habitantes del planeta imaginario Tlön todos estaban convencidos de que en el momento en que ya no vemos una cosa, por ejemplo el gato, este deja de existir, ya no existe. De eso se deduce que para ellos el universo entero no es más que una serie de procesos mentales, perceptivos en concreto, que no se desenvuelven en un espacio exterior objetivo, sino en una sucesión y con una consistencia de carácter puramente mental y puramente perceptiva. Por tanto, si la percepción es verdad, no estamos cuestionando si la percepción es la única fuente de la realidad, como decía Berkeley, entonces hay que negar la existencia de una sustancialidad, es decir, de una materialidad objetiva de las cosas, y por tanto no hay una realidad como soporte objetivo de esas cosas, es decir, la cosa en sí de la que hablaba Kant y que decía ya él que no era, que era incognoscible. Y esto entonces tiene consecuencias importantes y graves. Por ejemplo, si lo que da la condición de realidad a las cosas es el hecho de percibirlas, pues entonces yo puedo dar realidad a los objetos y a los seres que yo quiera con la única condición de percibirlos. Yo percibo un ser y automáticamente ese ser se hace realidad. Esto es una cosa que luego vamos a ver cómo termina este asunto, ¿no? Borges describe también otras consecuencias de este principio. Por ejemplo, en la sección de la enciclopedia de Tlön dedicada a las ciencias, pues encuentra que allí no hay saberes distintos, no hay saberes especializados como ámbitos científicos autónomos, como por ejemplo son la física o la biología o las matemáticas o la filosofía. No hay toda esa diversidad de cosas. Porque si la realidad es el producto de las percepciones y de los procesos mentales de todos los sujetos, es decir, de lo que podríamos llamar el sujeto trascendental, de todos los sujetos, pues no, allí no puede existir más que un solo sujeto total de conocimiento universal, que es el sujeto trascendental, ¿eh? O sea, el sujeto indivisible formado por todos los sujetos existentes que perciben y que, por tanto, conocen del mismo modo, como una suma total, siendo ese sujeto uno y el mismo y eterno. Ese es el Dios de Tlön. Ese es el Dios de Tlön. De modo que su religión sería un panteísmo monista e idealista. Pasa Borges al siguiente capítulo de la enciclopedia y ese capítulo está dedicado a las lenguas o a los idiomas de las naciones de Tlön. Y entonces dice que lo más llamativo de ellas es que no tienen sustantivos. Claro, no pueden tener sustantivos porque si no hay realidades sustanciales ni objetivas, pues ¿cómo va a haber sustantivos? Bueno, y entonces ¿cómo hablan? ¿Cómo nombran a los seres singulares y los distinguen unos de otros? Pues lo hacen de la siguiente manera. En el hemisferio boreal del planeta, es decir, en el hemisferio norte, para decir, por ejemplo, luna, utilizan un verbo que se dice lunecer, lunecer. Y en el hemisferio austral, o sea, en el hemisferio sur, esto es un capricho, hemisferio norte y hemisferio sur, se habla de una manera distinta, se utiliza para decir luna una combinación de adjetivos. Y entonces luna se dice anaranjado tenue del cielo. Otra curiosidad inaudita es que las obras escritas, las obras literarias o más importantes que existen en el planeta Tlön, son relatos compuestos por una sola e inmensa palabra. Una sola e inmensa palabra que integra dentro de ella el argumento o la historia creada por el autor. De manera que eso explica que sea completamente inexistente para los habitantes de Tlön el plagio, porque todas las obras literarias son obras de un solo autor, que no se puede plagiar a sí mismo, puesto que todas las obras son producidas por el sujeto trascendental anónimo que las suma, que es la suma de todos. Bien, otro capítulo, bueno, luego sigue, vamos a no seguir, porque ya a partir de ahí empiezan muchas extravagancias, que lo único que sirven es, yo creo que con lo que ya he dicho, es bastante sacar las consecuencias reales de lo que tiene un postulado filosófico, que es el postulado de que ser es percibir, que lo defendió un filósofo como Berkeley, además con mucho prestigio y con mucha todas las consecuencias que eso tiene, ¿no? Bueno, él sigue avanzando en la historia de la enciclopedia y entonces cuenta, porque lo cuenta después la historia al final en un apéndice, que durante los dos primeros siglos de existencia de la sociedad Orbis Tertius, es decir, durante los siglos XVII y XVIII, todo el trabajo de elaboración que se había llevado a cabo, pues se había llevado a cabo en la clandestinidad, pero en 1824, ya en el siglo XIX, hubo un millonario americano llamado Ezra Buckley, que pues propuso que se publicara ya todo ese material, que se publicara. Y que, por tanto, que se ordenara todo eso, que había ya un gran conjunto de materiales, que se publicara todo eso en una enciclopedia de 40 volúmenes, para lo cual él estaba dispuesto a utilizar y a donar su fortuna para que eso se hiciera y se difundiera, ¿no? Ponía una sola condición para dar su fortuna para que se hiciera esa publicación. Y esa condición era que, como Buckley era un ateo muy convencido y muy militante, pues exigía que el objetivo de la enciclopedia de Tlön fuera demostrar que los hombres son capaces de crear un mundo tan perfecto, por lo menos, como el que se suponía que en la Tierra había creado Dios, y hacerlo solo con su imaginación y con su inteligencia. Y además, se trataría de demostrar que en realidad no ha sido Dios el creador del mundo, sino que son los hombres los que han creado a Dios y a los dioses. Entonces la sociedad Orbis Tertius aceptó sin ningún problema esa condición y se empezó a realizar la enciclopedia, que quedó hecha después de un siglo. Es decir, se empezó a vender en 1942, y que fue cuando a Borges le llegó el volumen 11. Y entonces cuenta Borges ya en la parte final del relato cómo, a raíz de la publicación y de la divulgación y la difusión de esta enciclopedia, pues empezaron a producirse determinados fenómenos misteriosos e inquietantes en las distintas partes del planeta, de los cuales daban noticia a los periódicos. Hay que recordar, como ya he dicho antes, que una de las características más interesantes de los habitantes de Tlön, según se podía leer en la enciclopedia, era que podían crear objetos reales a su capricho y por el solo efecto de su deseo. Bastaba con percibirlo y esos objetos se convertían en objetos reales. Es decir, las cristalizaciones de sus pensamientos, fueran las que fueran, podían adquirir vida propia y multiplicarse reproduciendo sucesivamente su propia imagen. A esos objetos reales, que podían ser creados de ese modo con la fuerza del pensamiento, los habitantes de Tlön los llamaban Ronir. Entonces lo que cuenta Borges es que esos fenómenos misteriosos y inquietantes que empezaron a producirse en las distintas partes del planeta, lo que en realidad significaban era que esos Ronir que estaban en la enciclopedia en forma de pura idea empiezan a salir de las enciclopedias y a difundirse por el mundo en pleno siglo XX, por los 5 continentes, donde esos seres fantásticos pues empiezan a proliferar y a invadirlo todo con las siguientes características. Por ejemplo, la prensa dio la noticia de que en el mismo 1942 la princesa Fossigny Lusingue, al recibir en su casa de París una vajilla de Poitiers que había comprado, pues vio salir del fondo de una caja un Ronir que tenía la forma de brújula, pero que tenía unas características y un comportamiento aterradores. No especifica en qué sentido. Otra intrusión del mundo fantástico en el mundo real ocurrió unos meses después, cuando en una calle de Buenos Aires, durante una madrugada, los vecinos pues habían estado escuchando gritos y voces, y no le hicieron caso, creyendo que sería de algún borracho. Pero a la mañana siguiente se encontraron muerto en la acera a un hombre. Entre las cosas que ese hombre llevaba en el bolsillo, resulta que se le encontró un pequeño objeto en forma de cono dorado, no mayor que un dado, pero que era tan enormemente pesado que nadie pudo moverlo ni levantarlo del suelo. Lo que hizo pensar que estaba hecho de un metal que no era de este mundo y que, de un modo desconocido e inexplicable, podría haber causado la muerte de ese hombre. Bueno, Borges acaba su narración con una especie de expresión apocalíptica y dice que los Ronir proliferaban ya de tal modo que empezaban a desintegrar el planeta Tierra. Ahí termina el cuento. Bueno, vamos ahora a intentar ofrecer algunas claves para que se pueda entender lo que se plantea en esa historia, con esta mezcla indisoluble de realidad y de ficción que se relata y que se expresa en ella. En primer lugar, ya se habrán dado cuenta de cómo el relato empieza con una narración que en la que interviene el propio Borges, que es el narrador, y su amigo Bioy Casares, por tanto una historia que podría ser real. pero en la que luego se incluye la historia fantástica del planeta Tlón y de los Ronir, y lo fantástico termina irrumpiendo en lo cotidiano, como si no hubiera líneas de separación claras entre ambos mundos. También habrán podido darse cuenta que el tema de fondo de este cuento no es otro que el de cómo debería ser la realidad de nuestro mundo para que satisfaciese nuestro anhelo humano de una vida perfecta en sintonía con la razón y con las aspiraciones subjetivas. Porque el planeta Tlón, con esos extraños lenguajes, su monismo panteísta, su idealismo metafísico, pues en realidad se nos aparece como la imagen de ese permanente deseo del hombre de ser él el creador de su realidad. Respecto a lo cual, la sociedad secreta Orbis Tertius pues trata de demostrarle a ese dios supuestamente creador del mundo o que se esconde detrás de las leyes de la naturaleza que los hombres también son capaces de crear un mundo a su imagen y semejanza, aunque sea solo en su imaginación. De ese modo, el relato sería como un mito de la creación, pero al revés. No es Dios el que crea el mundo y a los hombres, sino que son los hombres los que crean a los dioses y al mundo. Eso es Tlón, un mundo hecho por hombres, a partir de sus simples deseos y pensamientos, sin inexorables leyes divinas que se tienen obligatoriamente que cumplir y que frustran las aspiraciones humanas a la felicidad. Tlón es un mundo utópico y perfecto, aunque solo sea en la fantasía y en la ficción. Pues bien, ese choque entre la realidad y la ficción se hace visible de un modo dramático, porque la noticia de ese planeta Tlón, configurado por leyes que producen las mismas mentes de sus habitantes según sus deseos, impacta y descompone a una humanidad como la terrestre, que vive también en una realidad ordenada. Pero esa realidad está ordenada de acuerdo con leyes divinas y con leyes objetivas inexorables que no son producto de la mente humana, sino de una realidad con la que los seres tenemos que luchar, seres humanos tenemos que luchar. De ahí la necesidad que anima a la obra de Borges de rebajar la fuerza y la densidad de ese valor de realidad con el que vivimos cotidianamente nuestra vida. Solo así podríamos apreciar el valor positivo, que es el valor opuesto, que desde unos determinados puntos de vista tienen los rasgos de ficción y de irrealidad que son propios de nosotros mismos y de nuestro mundo. Por supuesto que no hay aquí la intención de destruir la realidad y convertirnos en sombras, y como si se propusiera pues disolver las creencias más básicas en las que se sostiene la vida de los seres humanos. No es ese el objetivo. El objetivo no es, por tanto, la desintegración de lo sustancial en sueños, inspirándose en la filosofía idealista, y quedaría como resultado pues un mundo afantasmado. Como he dicho antes, la de Borges es una literatura de la literatura y de la filosofía, en la que la discusión metafísica o los problemas artísticos constituyen el argumento del cuento mismo. Por tanto, su genialidad como escritor da vida a ideas que, cuando esas ideas están formuladas de manera filosófica, son ideas muy abstractas, pero que también se pueden expresar de una manera mucho más plástica cuando se utiliza una narración literaria para hacerlo. La ironía de Borges no es, por tanto, la de un escéptico corrosivo, ni la de un sarcástico que pretende destruir, sino que está animada en realidad por una angustia que brota de la conciencia de las limitaciones humanas, que brota del drama del destino del hombre arrojado a la existencia. Tengan en cuenta que estas narraciones se están produciendo nada más terminar la guerra mundial o en plena guerra mundial, y cuando empiezan las filosofías existencialistas. Vean lo que dice Borges en las últimas palabras de su libro Otras Inquisiciones, para contestar a los que le acusaban de escéptico, de irónico y de corrosivo. Fíjense cómo contesta él. Dice, negar la sucesión temporal, negar el yo, negar el universo astronómico, son desesperaciones aparentes y consuelos secretos. Nuestro destino, a diferencia del infierno de la mitología tibetana, no es espantoso por ser irreal, es espantoso porque es irreversible y férreo. El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy ese río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy ese tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy ese fuego. El mundo desgraciadamente es real. Yo desgraciadamente soy Borges. Como pueden ver, son palabras en las que se expresa un valor, incluso un heroísmo, para aceptar la condición humana como la de un ser que pasa durante un instante por el mundo, pero que durante ese instante puede sentir el goce de crear, de imaginar, de percibir, de pensar, hasta cierto punto, con todo eso, pensar con toda esa actividad, las limitaciones de nuestra condición humana. Eso sería lo que enseña Tlön Ugvar Orbis Tertius cuando Borges presenta ese planeta como una utopía soñada, o lo que sería lo mismo, como una utopía creada por nosotros mismos. Bien, esta idea del sueño que produce ficciones y que produce fantasías, el sueño como producción de realidad, como creación de realidad, como de realidad y de ficción, las dos cosas. Pues esa es una idea muy poderosa en toda la obra de Borges, y por tanto el segundo de los relatos que yo he elegido para ilustrar eso, pues tiene esa idea como protagonista. Lleva por título Las ruinas circulares, y también está incluido en el libro Ficciones. La historia que se cuenta ahí es la siguiente. Un hombre llega a las ruinas de un antiguo templo circular en medio de la selva. Cuando llega está herido, pero cuando se despierta al día siguiente comprueba, sin asombrarse lo más mínimo, que sus heridas se han curado y han cicatrizado por completo. Se trata además de un hombre que puede dormir cuando quiere y durante el tiempo que quiere. El objetivo por el que ha venido a ese templo, que está dedicado al dios del fuego, es su propósito de crear un ser humano a través de la actividad del sueño y hacer que ese ser humano sea luego real. Se duerme y en el primer sueño que tiene, como se puede dormir cuando quiera y despertarse cuando quiera, se duerme y en el primer sueño que tiene, pues se ve a sí mismo en el centro del anfiteatro circular de ese templo, que está lleno de estudiantes y que él está impartiéndoles clases. De todos esos estudiantes se fija en uno y después de mirarlo y de estudiarlo de modo detenido y de apreciar sus muchas y extraordinarias cualidades, pues decide seguir soñando a ese joven para hacer de él un hombre real. Pero al hacerlo, pues para hacerlo, lo visualiza una y otra vez, va completando su imagen y su carácter desde distintas perspectivas, y cuando llega el momento en que cree que ya está lo suficientemente realizado, pues se despierta. Pero cuando se despierta se da cuenta de que ese primer intento ha sido un fracaso, porque el joven no ha pasado de la imagen soñada a la realidad. Así que decide probar de nuevo con otro método de trabajo. Después de celebrar varios ritos de purificación y de adoración al dios del fuego, pues el hombre se vuelve a dormir otra vez y sueña esta vez con un corazón. Lo moldea con su imaginación y con su concentración. Luego sueña con un cerebro, hace exactamente lo mismo, después con el rostro, luego con cada una de sus partes y así sucesivamente con todo el cuerpo y el espíritu de ese ser. Pasan noches, días, incluso años, hasta que el hombre crea a su hijo trozo por trozo, prestando atención a cada detalle, y finalmente el hombre está completo, el hijo está completo, pero no habla, ni se mueve, ni se incorpora. Le falta el soplo final que debe infundirle la vida y la conciencia. Entonces el hombre, antes de despertarse, ruega al Dios del fuego que le ayude a dar vida a su hijo, y entonces el Dios accede. Y entonces sí, entonces el joven se despierta como un hombre de carne y hueso y se marcha a otro templo para ser también él un sacerdote del Dios del fuego. Al cabo de un cierto tiempo, el hombre soñador, que se había quedado en el templo primero, pues oye contar a unos peregrinos que habían visto a un hombre en otro templo que podía caminar sobre el fuego sin quemarse. Y entonces el hombre soñador adivinó que ese era su hijo y decidió ir a encontrarse con él, puesto que no lo había visto todavía. Pero en el camino se produce un incendio en medio de la selva y en pocos minutos se ve rodeado por las llamas. Comprende que ha llegado el momento de su muerte y camina hacia el fuego aceptando valientemente su destino. Sin embargo, cuando las llamas lo envuelven, pues ve que puede caminar sobre ellas sin quemarse. Y entonces comprende que del mismo modo que su hijo es un sueño suyo, también él es el sueño soñado por otro hombre. Y de este modo termina el cuento. Bien, este es un relato completamente de ficción. Aquí no hay una historia real. Es todo una ficción cuyo protagonista no es tampoco un hombre común. Ahora bien, no es que no sea un hombre común solo porque se le curen las heridas de un día para otro, o porque pueda caminar sobre las llamas sin quemarse, o porque pueda dormir y soñar cuando él quiera, sino que no es un hombre común precisamente porque puede crear mediante el sueño a otro hombre que se convierte luego en algo real. Esto es importante. Puede crear mediante su sueño a otro hombre que se convierte luego en algo real, en alguien real. Por tanto, también en este cuento aparece la tesis de la filosofía idealista según la cual la mente y el pensamiento son quienes configuran y crean los seres de la realidad. A los que nos dedicamos al estudio de la filosofía, pues esta es una tesis que nos resulta no muy extraña, más bien familiar, porque un filósofo tan extraordinario como Kant, pues ya reducía en su filosofía todo objeto de conocimiento a un puro fenómeno, a un puro aparecer. Y la cosa en sí, el objeto mismo, su realidad, era inconocible. Por tanto, nosotros no teníamos acceso a eso, nada menos que Kant. Es decir, para él son los conceptos y los esquemas de nuestra mente los que configuran los objetos que conocemos. También está Schopenhauer, a quien Borges va a seguir, y su teoría sobre el carácter meramente representativo de la realidad. O sea, la tesis de Schopenhauer es que el mundo es pura representación en el sentido más estrictamente teatral de la palabra representación. Una cosa que se representa y que de pronto desaparece y ya no hay nada, ¿no? Y que en realidad ahí no había ninguna realidad. Es una pura representación, representación. Esto Schopenhauer lo toma inspirándose en Kant como punto de partida, pero sobre todo lo toma de la filosofía budista. La filosofía budista lo que dice es que el mundo visible no es más que una ilusión, un sueño de alguien o incluso de nadie. Por eso Schopenhauer se consideró en la necesidad de aprender español, porque quería leer la obra de Calderón, La vida es sueño, que ciertamente le confirmó muchas de sus intuiciones y planteamientos cuando la leyó. En cualquier caso, estas ideas ya vienen desde muy antiguo, no es una cosa de Schopenhauer y de Kant. El poeta Píndaro, en el siglo V antes de Cristo, ya había dicho en uno de sus versos: el hombre es solo un sueño soñado por una sombra. Bueno, Borges toma nota de estas enseñanzas y extrae de ellas una conclusión importante, y es que por muy fantástica y por muy imaginaria que sea una ficción, en cierto modo hay que equipararla con la realidad a causa de la insustancialidad ontológica de la realidad misma. No es distinto, o no es completamente distinto desde el punto de vista ontológico. Por tanto, no se trata de concluir que el mundo en el que vivimos sea una fantasmagoría o un espejismo que se dispersa como el humo. Para Borges, pensar el mundo como representación o como ficción es pensarlo como la actualización de una de sus infinitas posibilidades, como una de sus posibilidades que pronto deja de ser para convertirse en otra, y después en otra, y después en otra. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál de esas posibilidades es la realidad? Es un itinerar de una posibilidad a otra. De manera que de ese modo trata de devolver su dignidad a lo ficticio. Lo ficticio imaginado como sinónimo de una posibilidad proyectada y luego hecha posible, que inmediatamente cambia en otra posibilidad. En este sentido, por tanto, la ficción y la realidad son equiparables en cuanto que ambas son construcciones o proyecciones de la mente humana. Por eso simpatiza él, a pesar de lo que dice, con el idealismo de Berkeley. Claro, porque la mente es la que crea esas, o la que imagina esas posibilidades. No digamos ya cuando lee a Fichte o a Hegel, que esos ya son palabras mayores. Porque son los idealistas los que subrayan por encima de todo el poder creativo y de transformación de la realidad que tiene nuestra mente creadora. Nuestra mente creadora da forma a la realidad, la transforma, la destruye para cambiarla por otra. Y ciertamente eso es lo que a Borges le simpatiza del idealismo. Y de esa tesis básica pues va a extraer algunas conclusiones. La primera es que si no fuera así, si nuestra relación con la realidad no fuera esa, no habría posibilidad de libertad humana. Si nuestro presente no fuera más que el resultado determinísticamente predeterminado de unas leyes físicas y de una historia tal como se ha producido, pues entonces es que la posibilidad de transformar el mundo, de crear un mundo nuevo, de liberarnos de una situación opresiva, no existiría. Nosotros, precisamente, como tenemos esa posibilidad, tenemos el futuro. Y en el futuro proyectamos un conjunto de cosas aún pendientes de realizar o aún pendientes de ser elegidas para ser llevadas luego a la realidad. Por tanto, si no damos realidad a la ficción como posibilidad de realidades nuevas, no hay libertad. No hay libertad ni tampoco creatividad. La segunda consecuencia que Borges extrae de esta equiparación entre ficción como posibilidad y realidad es que solo bajo esta condición le es posible al ser humano vivir y relacionarse con el mundo. Porque el ser humano se relaciona con el mundo a través del lenguaje. Esto es importante. En este sentido, Borges encuentra que la ficción de los nombres, los nombres son ficciones también, pero los nombres son algo más sólido que los puros fantasmas mentales. Eso se lo enseñan los filósofos del lenguaje. Las abstracciones, los conceptos son cosas mucho más etéreas. Los nombres por lo menos tienen una pronunciación verbal, aunque también son ficciones. Evidentemente son puras convenciones con las cuales nosotros llamamos las cosas, pero el nombre no tiene ninguna, no es la realidad, no es la cosa. El lenguaje, dice Borges, muy en consecuencia con lo que ya dice Wittgenstein, es la instancia que crea mundo, también eso lo dice Wittgenstein, y nos permite ordenar las impresiones y percepciones que nos llegan a través de los sentidos. Nosotros con el lenguaje organizamos todo ese flujo de los estímulos que nos llegan. Porque un conocimiento que no estuviera mediatizado, configurado, organizado por el lenguaje, que no estuviera, por tanto, circunscrito en un espacio y en un tiempo, solo sería... vamos a ver, un conocimiento que no estuviera sometido al proceso temporal que es propio del lenguaje, solo sería un lenguaje propio de dioses, ¿Por qué? Vamos a ver. Esto es un tema muy, ya muy profundo, que nada más que voy a decir y no vamos a meter en él, ¿no? Lo que hace Dios cuando crea el mundo es nombrarlo al mismo tiempo que lo crea y que lo despliega. No hay tiempo ahí, porque Dios está en la eternidad. Y por tanto, el lenguaje no puede tener tiempo. Es un lenguaje de la simultaneidad, de la totalidad. Tampoco hay primero cosas y después otras, ¿no? Nombra, crea y despliega la realidad. El lenguaje humano está sometido al tiempo y, por tanto, tiene un pasado, un presente y un futuro. Nosotros no tenemos un lenguaje de dioses. Si tienen ustedes curiosidad, no dejen de leer el libro, el cuento de Borges, que se llama La escritura del dios, que trata justo de este tema. Yo tengo una conferencia que está en YouTube sobre ese tema, sobre la escritura del dios. A lo mejor les puede divertir. Bueno, la tercera consecuencia es que Borges profundiza en las ideas filosóficas y con este tratamiento que hace está haciendo un planteamiento importante de la relación que hay entre el creador y lo que él crea. O sea, la relación de la creatividad, de qué forma el pensar y el producir. Eso es una relación entre el creador y lo que crea, entre el artista y su producto, ¿no? Entre el que hace cosas, el que transforma la realidad y luego lo que ha hecho. La narración de las ruinas circulares, pues se puede entender como una metáfora en la que se describe el proceso de creación literaria, filosófica o artística, como un sueño dirigido. En el sentido de que esa creación es el producto de imágenes y de ideas que nacen de la mente del escritor y que luego salen al mundo. Ahí está la prueba de fuego. Es decir, del mismo modo que el ser soñado por el soñador no puede tomar vida hasta que no se va fuera de su lugar de origen a otro lugar, a otro templo, pues del mismo modo la obra de un autor no se convierte en una obra autónoma hasta que es leída e interpretada por lectores ya fuera del control y del sentido que les había dado su autor. También en ese sentido, por tanto, se ve de qué forma la relación entre la creación y lo creado es una consecuencia propia de esa idea que resume lo que decía al principio. La necesidad de atenuar la diferencia entre la realidad y la ficción con un matiz peyorativo y condenatorio de la ficción, porque en realidad lo que prima es la realidad, y eso tiene muchos inconvenientes, tiene muchas trampas, y hay por tanto que ponerlas sobre la mesa y aclararlas. Nada más. Gracias.
Profesor Sánchez Meca, pues como siempre se ha pasado volando el tiempo, es decir, la verdad es que su pedagogía y su forma de transmitir pues, su conocimiento y estas reflexiones, nada, es decir, fáciles, pero que usted tiene esa, pues bueno, pues a través de todo ese trabajo pues no las hace accesibles, ¿no?, a todos los que todavía no tenemos esta capacidad de poder llegar a esos análisis. Yo la verdad es que la forma en la que me ha acercado a Borges a través de esta reflexión y sobre todo, es decir, con esos sobre esos principios, esas ideas que tanto hemos estudiado y que se mantienen todavía a día de hoy, ¿no? Bueno, ha hecho un repaso de ese idealismo británico, es decir, a través de Berkeley, a través del primer cuento, es decir, luego a través de los nombres, los símbolos, hemos llegado a Wittgenstein, y la verdad es que ha sido maravilloso, atravesando por Kant, por Schopenhauer. Yo creo que ha sido maravilloso, y yo creo que es una conferencia para digerir todavía, pero yo creo que bueno, que también nos ha puesto muchos temas encima de la mesa, y que me gustaría que ustedes preguntaran, a ver qué pues las dudas o lo que les ha suscitado. La verdad es que creo que ha dejado muchas cosas ahí puestas, yo le quería hacer una pregunta, porque no puedo, discúlpenme, voy a hacer la primera pregunta, pero cuando el hombre, ese hombre hacedor del mundo, no sé si hay una relación directa en cuando Nietzsche nos despreocupa o nos desprende de la necesidad de Dios. Porque cuando él dice Dios ha muerto, es decir, no es que esté matando a un Dios, sino que está matando a un Dios muy concreto, muy, muy desde la cultura, muy que nos determina y nos deja, es decir, en manos de nuestras circunstancias, ¿no? No sé si podemos jugar con esas circunstancias de Ortega, no sé si es apropiado, discúlpeme, pero si de alguna manera también, es decir, nos está también encaminando a esa posibilidad de que, cuidado, porque a veces nosotros también somos los que somos los hacedores, y somos hacedores de nuestro destino, de nuestras circunstancias, y nos tenemos que comprometer, de alguna manera nos autorresponsabiliza.
Sí, sí, sin duda ninguna hay una confluencia en los dos autores en esa idea. Vamos a ver, la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, por supuesto no significa que Nietzsche ha matado a Dios, ya le hubiera gustado a él, ¿no? No lo ha matado, ni mucho menos, ni eso es posible pensarlo, que ningún hombre tenga el poder de matar a Dios, vamos. No, es que no significa eso, no estaba tan loco como para decir eso. Lo que dice, sencillamente, como si fuese un notario que levanta acta de la pérdida en las sociedades ya de finales del siglo XIX, la pérdida de la fe en el Dios cristiano, que ha hecho tambalearse los fundamentos de toda la cultura europea. Porque la moral, el derecho, la ciencia, incluso la política, todo eso se fundaba en la doctrina cristiana, en la creencia en Dios. Dios era la clave de bóveda que fundamentaba todo el conjunto de la cultura europea. Cuando la gente pierde la fe en Dios, ya no cree en Dios, ¿eh? Sobre todo no cree en Dios como producto de toda la guerra que la Ilustración a lo largo del siglo XVIII había emprendido, sobre todo los empiristas ingleses y los ilustrados franceses, para destruir todas las creencias religiosas cristianas como si fueran superstición y como aquello que mantenía a los individuos en la minoría de edad. Eso tiene su efecto en el siglo XIX, finales sobre todo, y lo que dice Nietzsche es que eso ya no cumple la función que cumplía hasta ese momento. Pero él no lo toma eso como una mala noticia, como algo terrible, como la conmoción del fin del mundo, sino que dice, bueno, sí que es verdad que hay una parte negativa en esa pérdida, pero también hay una parte positiva, y es que por fin ahora el hombre va a poder crear sus valores y su visión de la realidad. Es decir, hasta ahora el bien y el mal eran el bien y el mal absolutos porque lo había creado Dios. Dios había dicho lo que estaba bien y lo que estaba mal, había promulgado sus mandamientos, y eso era irrefutable porque venía de Dios. Claro, si resulta que Dios no existe y no ha hecho eso, entonces los valores los podemos crear nosotros. Podemos crear una sociedad positiva, creativa, flexible, democrática, etcétera, etcétera, y eso es cosa nuestra, eso es responsabilidad nuestra, y eso es fruto de nuestra creatividad, que es realmente lo que Borges está tratando de decir. El planeta Tlón es ese país donde los sujetos, con su mente, con el poder creativo de su mente, producen la realidad. No tienen como nosotros una realidad ya construida a la que nosotros nos incorporamos, pero que vivimos bajo ella, sometidos a sus leyes inexorables e inmutables. No, no. En Tlón uno puede crear un Ronir, con muy mala idea, claro, porque el Ronir, fíjense luego lo que hace, ¿no? Pero lo puede hacer, ¿no? También nosotros creamos Ronires, aunque no ya lo creo, bastantes ronnie, sobre todo algunos, Entonces sí, yo creo que hay una relación importante. A ver, por allí había una pregunta, ¿no?
Sí, que... Sor Tony,
buenas. Gracias por la conferencia, que ha sido muy interesante. Y quería, en fin, hacer un par de citas de Borges para lanzarle una pregunta. Ha dicho que Borges no era sarcástico, pero un poco socarrón sí que era, ¿no?
Sí.
Lo digo por la primera cita y que tiene que ver con la conferencia. Uno de los personajes dice: leí dos cuentos fantásticos. El primero era Los viajes de Gulliver y apostilla que mucha gente cree que es verdad, que son verdad. Y el segundo, La suma teológica. Lo sitúo bastante bien respecto a la filosofía. La segunda, que creo que es una cita, pero que aparece en casi toda la obra de Borges, es que la realidad es muy dinámica, es fluida, sin embargo el lenguaje es excesivamente estático. Yo quería ligar esas dos citas con el texto de Nietzsche sobre verdad y mentira para hacerle una pregunta o invitarle quizá a una conferencia nueva. ¿Qué sería si la filosofía es una ficción borgiana?
¿Es una ficción marciana?
Borgiana.
Ah, borgiana.
Puesto que Nietzsche más o menos está reconociendo lo mismo respecto al lenguaje, que el lenguaje es algo que no recoge lo que la realidad es, sino que es una ficción, y en ese sentido creo que la confluencia o las consecuencias que tiene para la filosofía serían bastante graves. Si es grave que la filosofía sea una ficción.
Sí. Entonces, sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver, no voy a poder contestar a todo, porque han sido muchas cosas. Hay más cosas todavía.
No.
Bueno. Vamos a esa comparación, desde luego, yo estoy de acuerdo con que esa ironía, esa socarronería de Borges, pues eso es una realidad y le ha traído muchos problemas y muchos disidentes, porque ha habido gente que se ha indignado. Por ejemplo, cuando hace esa comparación entre Los viajes de Gulliver y La suma teológica. Lo que pasa es que si se lee La suma teológica, sobre todo cuando Santo Tomás describe el cielo y dice que el cielo está compuesto, aparte por supuesto por el trono de la Santísima Trinidad y cómo están configurados, luego vienen cómo están organizados los ángeles, ¿no? Y los ángeles están organizados como falanges en función de su hermosura y de su brillo, ¿no? Y en esas falanges están los tronos, las potestades, las dominaciones, los ángeles y los arcángeles. Que él sepa, bueno, que dijera en ese momento. Eso y Los viajes de Gulliver, pues a lo mejor no están tan lejanos, sin desmerecer a Santo Tomás de Aquino, que para mí Santo Tomás de Aquino fue una muy buena cabeza filosófica que a su tiempo le aportó mucha racionalidad con la aplicación de Aristóteles. De luego fue un progreso para la racionalidad humana muy importante, la recepción de Aristóteles con todo lo que ya había representado la dominación del neoplatonismo, que estaba lleno de mística y de cosas muy muy fangosas, ¿no? Y sin embargo la claridad de Aristóteles entra con Santo Tomás. Pero claro, Santo Tomás era un fraile dominico y era un hombre que creía en Dios y dice esas cosas también en la suma teológica. Por tanto, bueno, pues es una manera de llamar la atención probablemente sobre este asunto. En relación con el tema del lenguaje, vamos a ver, no todo el lenguaje paraliza la realidad porque sea un lenguaje estructurado con unas reglas que objetivizan. Está el lenguaje metafórico, está el lenguaje poético. De hecho, el valor que tiene sobre verdad y mentira extramoral es extender la metáfora a todo el lenguaje. todo el lenguaje es metafórico, todo el lenguaje es figurado. Pero lo que dice la sobre verdad y mentira en sentido extramoral es una cosa importante, y es que no es que el lenguaje sea como una superestructura que está desanclada de la realidad y que por tanto se puede decir cualquier cosa, ¿eh? Es decir, no hay ninguna relación entre el lenguaje y algo que le dé, digamos, un criterio para distinguir, por ejemplo, entre lenguajes distintos en función de criterios. ¿Por qué dice eso? Pues porque Nietzsche tiene como concepto básico de su pensamiento la genealogía. La genealogía es un pensamiento que tiene dos momentos. En un primer momento es un análisis racional, que puede ser, por ejemplo, un análisis histórico de cómo se ha producido algo, la moral, por ejemplo, ¿no? Es decir, vamos, examinamos los hechos morales en su aparición histórica o en sus manifestaciones en los códigos de comportamiento, etcétera. Eso es el primer momento del análisis genealógico. Pero luego hay un análisis axiológico que hay que aplicar complementariamente a ese primer análisis, porque si no el método no está completo. ¿Y en qué consiste ese análisis axiológico? Consiste en analizar, en juzgar el valor de eso que hemos llegado a establecer en el plano histórico o conceptual en función de su relación con la vida, es decir, en relación con su vinculación con el impulso ascendente de la vida o con el impulso descendente, con lo que da vida y hace vivir, es creativo, es positivo, y lo que destruye y lo que aniquila y lo que produce sufrimiento, etcétera, ¿no? Es decir, el valor se mide no porque esté en conformidad con una ley divina, sino que se mide en función de que es bueno para la vida o es malo para la vida. Eso es fundamental. Y la vida no es ninguna realidad conceptual. La vida es una pulsión. La vida es una pulsión. Es decir, la vida es lo que ya tiene el ser unicelular que se mueve. Y si usted observa un ser unicelular por un microscopio, es una especie de, como la ameba, ¿no? Es una especie de cosa gelatinosa que se mueve para acá y para allá. Y le coloca a usted una partícula. Y entonces fíjese lo que hace la ameba. La envuelve primero con sus pseudópodos y está ahí estudiando a ver si eso lo puede incorporar porque es bueno o lo tiene que alejar porque es malo. La vida evalúa lo que es bueno para ella y es capaz de distinguir lo que es bueno y lo que es malo. En cualquier caso, esa hipótesis de que el lenguaje está sobre una realidad que ya no es formal, que ya no es conceptual, sino que es vital, que es pulsional, eso es una de las grandes aportaciones de Nietzsche. Y eso hace que todas estas historias raras que nos cuentan los derridianos y Derrida, de que todo es una especie de ficción que sobrevuela y de que no hay ningún anclaje y de que uno puede decir lo que quiera y de que no hace falta tampoco que el otro lo entienda. Bueno, de luego es imposible entender lo que él dice o lo que dicen otros muchos de ellos, porque en realidad la filosofía consiste en que cuando uno habla, luego otro encadene su discurso a eso que él ha dicho, aunque no tenga nada que ver con eso, y luego otro encadene otro discurso y otro discurso, y esta cosa rara que, francamente, yo no estoy por la labor de que me tomen el pelo. Fíjense, a mí Derrida me gustaba mucho cuando escribió sus primeros libros. Tiene algunos libros sobre Nietzsche que están muy bien. Y fue un autor estupendo hasta 1982. En 1982 publicó un libro sobre Marx y ahí ya empezó a desbarrar. Empezó sobre todo porque se hizo famoso, empezó a vender muchos libros y se convirtió en una cosa penosa. Es decir, la hipótesis de estos hermeneutas radicales en la que dicen que todo es puro lenguaje y que no hay ningún anclaje en ninguna realidad, sí hay un anclaje en la vida. el lenguaje lo dice sobre verdad y mentira, extramoral. Hay tres pasos, tres niveles de realidad, entre lo que es la pura pulsión, la primera figuración y la segunda figuración. La primera figuración a nivel, primero la pulsión, después generalmente en un sonido, eso lo explica porque está explicando la música, ¿no? Es decir, cuando explica cómo se hace la música con el sonido como primer paso del lenguaje hablado. Y cómo hay algunos animales que se han quedado en el paso intermedio, en la música, que son los pájaros o son los que utilizan un lenguaje que sí que significa y que parte ciertamente de la vida, de que si tienen hambre o de que si están en peligro o de lo que sea, de que eso se traduce en un sonido, en una música, y que luego ese sonido es la palabra. Ese sonido es la palabra. Y algunas palabras conservan todavía las primeras resonancias de cuando eran onomatopeyas, es decir, de cuando eran las palabras de un animal, ¿eh? O sea, que eso ya lo saben ustedes. Pero la tesis de Nietzsche es que hay un vínculo del lenguaje con la realidad. El lenguaje no está ahí flotando como un cuento que no se sabe muy bien ni lo que dice, ni quién lo dice, ni nada. Eso es pura confusión. Claro. Es que hay luego una degradación del lenguaje en función del uso indebido, la gente que utiliza el lenguaje para manipular, para que no para expresar con honestidad un pensamiento o un propósito, sino para engañar o para insultar, o para, en fin, el lenguaje tiene muchos usos, ¿no? No todos son positivos y buenos.
¿Tenéis todo claro? ¿Todo? ¿Te oyes levantar la mano, Rubén? ¿No? A ver, pues...
Ustedes tienen aquí lo del Tribunal de las Aguas de Valencia, donde el presidente de la mesa dice, calle usted y parle usted, ¿no? Y entonces, sí. Eso es lo que...
Es un poco... Bueno, yo... darle las gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros. Como no, a usted, profesor Sánchez Meca, por habernos aproximado, es decir, a través de Borges, porque hemos tenido la oportunidad también de deslizar, ¿no? Es decir, el pensamiento, algunas de las partes del pensamiento de Nietzsche. Y espero que se haya encontrado a gusto, que haya estado muy cómodo. Ahora ya lo podemos decir, tenemos más de 23.000 conexiones, es decir...
Sí, ha sido una cosa... Yo no sé si eso es una ficción.
Si es una ficción, no lo
sabemos. Es un Ronir que nos ha puesto ahí. 23.000 conectados me parece un poco sospechoso, ¿no?
Lo sabemos muy bien. Pero bueno, es lo que dice... Es decir,
sí, es lo que ponía ahí, ¿no?
Entonces, pues bueno, la verdad es que agradecemos mucho también que mucha gente se haya interesado. Sí. Y darle las gracias... ha sido una despedida de curso fantástica y esperamos, como ha dicho el profesor Toni Luque, de que vuelva a venir con esa propuesta que él ha lanzado, ¿no? Para una segunda entrega, ¿verdad, profesor? Estaría bien. Y nada, y a ustedes pues desearles un feliz verano y que nos encontramos en septiembre, si no pasa nada, o con Ronils o sin Ronils, intentaremos estar aquí para volver con otra nueva entrega en septiembre o en octubre. Veremos cuándo tenemos la entrega. Así que muchas gracias. Muchas gracias, profesor.